Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en Herrera en Cope. Ya estamos a viernes, mal día. Para los que aborrecen esta jornada, regocijo para el resto, que intuyo son mayoría. Te saluda Antonio Raizo y tenemos que empezar explicando una cuestión que es casi de Barrio Sésamo. Hay un capítulo de Epi Blas, que recordamos muchos, pero que está claro que no vieron los organizadores de los Juegos Olímpicos París 2024.
Muy bien, aquí estoy, en la parte de abajo. Y ahora me voy a ir a la parte de arriba. ¿Qué? Ya estoy en la parte de arriba. Y ahora me voy a ir a la parte de abajo. ¿Qué? Ya estoy.
Bueno, con esta misma simplicidad hay que explicar que si tus cromosomas son XX eres mujer. Y si tus cromosomas son XY eres hombre. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Como el arriba y abajo o como el cerca lejos de Epi Blas. Igual de sencillo. ¿Dónde está uno de los últimos escándalos de estos Juegos Olímpicos de París? Pues que han dejado participar a personas con cromosomas XY, es decir, biológicamente hombres, en competiciones de mujeres. Y ha sido especialmente llamativo el caso de la argelina Imani Khelif, que no es un trans, o no hay constancia de ello, al revés, lo han negado siempre, pero sí que está confirmado que tiene hiperandrogenismo, un exceso de hormonas sexuales masculinas. A esta persona ya le han echado de competiciones femeninas de boxeo anteriores cuando en los tests se comprobó que sus cromosomas eran más que próximos al de los hombres. Bueno, tampoco hay que hacerle ningún análisis en profundidad. Con verle solo los brazos que tiene, debería haber sido más que suficiente. Si camina como un pato, grazna como un pato y vuela como un pato, es un pato. Aún así, la organización de los Juegos ha dejado que en el boxeo sean los países quienes tengan la última palabra en estos casos. Y Argelia ha dicho que para adelante. Esto tiene su explicación. Si alguien próximo a un hombre biológico compite en una categoría de mujer, mal se nos tiene que dar, habrán dicho los argelinos, para no conseguir una medalla. Bueno, y ahí que han plantado a la tal Imane Khelif. Ayer se enfrentó en los octavos de final del peso welter a una italiana de nombre Angela Carini. Un hombre biológico con genes masculinos contra una mujer biológica. Acabó con ella en nada, menos de un minuto, 46 segundos le duró. Le bastó con un puñetazo. No sé si habéis visto el combate y el después. ¿Cómo lloraba esa pobre boxeadora italiana gritando, no es justo, no es justo? Luego reconoció que jamás había sentido un puñetazo así y que le dolía muchísimo, normal. Si siempre compites con mujeres y esta vez no, pues pasan esas cosas. Bueno, hay un periodista que cubría la pelea, que se da la vuelta y le grita al público, pero bueno, la traducción no es exacta, ¿eh? Te la puedes imaginar lo que dijo. ¿Qué demonios hace Ángela peleando contra un hombre? No, yo sé que hay muchas teorías, sé que hay una cohorte que defiende lo contrario, que dice que es una mujer con altos niveles de testosterona, que tener cromosomas XY no hace que no sea una mujer. Pero al margen de las matizaciones y de las puntualizaciones, ante esta evidencia, la polémica tiene un origen. Y no es otro que la imposición de esa cultura woke que impide admitir la más simple lógica. Y la organización de los Juegos Olímpicos, a pesar de que había sido retirada anteriormente de otras competiciones, esta boxeadora ha tragado. No vaya a ser que se nos eche encima el lobby LGTBI, o no vaya a ser que nos tilden de transfobia, o que salga alguna organización humanitaria de las que todos conocemos. El resto es fácil de entender. Si algo hay que buscar en unos Juegos Olímpicos, es que la competición sea justa, punto. Luego ya si quieren entramos en el debate de lo de los cromosomas, de si es solo una mujer con altos niveles de testosterona, si tener cromosomas XY no hace necesariamente que no sea mujer. Hay que buscarla justicia en la competición. Por eso se segrega tradicionalmente entre hombres y mujeres. Por eso se diferencia también por pesos. Admitir a un hombre biológico compitiendo con mujeres es directamente alterar las reglas del juego, punto. Luego Lama nos cuenta lo estrictamente deportivo en un día, en un viernes, que sigue mirando a la rebelión interna abierta en el PSOE por el concierto económico para Cataluña. Ya no solo es Emiliano García Page. Ya no es solo el único presidente socialista que gobierna con mayoría absoluta en su comunidad autónoma. Esto va para Sánchez, que le trató de ridiculizar en su balance triunfal. Bueno, algo que por otro lado, esto era de esperar, ¿no? Que no fuera el único. Y que seguro que Pedro Sánchez contaba con ello. Pero cuando prevalece el poder ante cualquier principio, te empieza a importar entre nada y menos lo que digan incluso los tuyos, que es lo que ocurre. Lo del cupo catalán amenaza con hacer saltar buena parte de las costuras internas del PSOE. ¿Hasta qué punto? Todo está por ver. Porque en el traspaso de esta nueva línea roja, los tiempos y la estrategia favorecen a Pedro Sánchez. O al menos eso cuenta. Con eso cuenta. Dice, bueno, si los de Esquerra hoy dan el sí, la semana que viene es investido Salvador y ya presidente, pasa el verano, la gente se va a la playa y entre la arena y el mar se les olvida. Eso es mucho suponer. Sobre todo después de escuchar distintas voces críticas con el acuerdo y ninguna, absolutamente ninguna, rotunda de forma interna. Aunque haya federaciones que le están especialmente agradecidas, o sus líderes, y andan poniéndose ahí de medio perfil. El concierto fiscal que Sánchez entrega a los independentistas entierra uno de los principios de los que siempre presumen los socialistas. La lucha por la igualdad. ¿Con qué cara va el líder de los socialistas extremeños a dirigirse a los suyos? ¿O el andaluz, o el aragonés, o el castellano leonés? Aquí ya no van a ser tan sumisos como lo fueron con la amnistía, porque los ciudadanos entienden a la perfección cuando les tocan el bolsillo. No es que la amnistía no fuera un acto de desigualdad, que lo es. Pero estamos hablando de las cosas del comer. Y ya sabemos todos lo que pasa. Desde Ferraz tratan de controlar la rebelión, al menos hasta hoy, al menos hasta que voten los militantes de Esquerra. Pero les hay que les dicen que los tiempos no los controlan, ni los de Esquerra ni Sánchez. Y para el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, es un acuerdo que atenta contra la igualdad.
Bueno, la posición del PSOE siempre es clara, lo ha sido, lo es y lo será, que es la defensa de los extremeños y las extremeñas. Y por lo tanto, nosotros estaremos radicalmente en contra de cualquier sistema de financiación que implique desigualdad entre los españoles.
Y dirán, bueno, Extremadura, o también como Castilla-La Mancha. Ya en su día, Guillermo Fernández Vara cuestionaba acuerdos de Sánchez con los separatistas y luego todo acababa en nada. Bueno, hay una comunidad cuyo presidente es especialmente afín al sanchismo. Va a comparecer hoy Adrián Barbón, presidente del Principado. No va a entrar al cuerpo a cuerpo. No va a entrar en un choque frontal con Sánchez, no lo esperen. Ni siquiera un pequeño pellizquito de monja, nada. Pero sí que él sabe que en el Principado no gobierna como paje con mayoría absoluta. Y sus socios en el Ejecutivo asturiano ya le han dicho que la redistribución y la solidaridad son líneas rojas que no se pueden saltar. Pero ese concierto económico catalán se la salta. Y el consejero asturiano de Hacienda, que es Guillermo Peláez, recuerda a Sánchez que ellos defienden un sistema común.
Este preacuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña incluye una suerte de concierto fiscal para Cataluña y nuestra respuesta, en coherencia, tiene que ser la misma. Rechazo a que cualquier comunidad autónoma abandone el régimen común a través de un concierto fiscal.
Pues ya veremos hasta dónde alcanza la revuelta en el PSOE, incluso, esto lo damos por hecho, si no llega ni siquiera a votarse en el Congreso, Sánchez intentará dar la vuelta como si hubieran sido ellos los que lo han frenado. Bueno, el primer paso, lo venimos contando, lo tenemos hoy. Desde las 10 votan los militantes de Esquerra, se habla de 8.500, que deciden el futuro de 8 millones de catalanes. No solo eso, 8.500 militantes deciden el futuro del conjunto de los españoles, porque así lo ha decidido Pedro Sánchez. Están pasando más noticias en este viernes y te las va a contar ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. En menos de una hora conoceremos los datos de paro y de afiliación del mes de julio, marcado sin duda por un verano de récord en el turismo. Como estamos recordando hoy en COPE, en junio el 90% de los nuevos empleos se crearon en la hostelería. Ayer, por cierto, Bruselas volvió a confirmar que España lidera el desempleo en la Unión Europea. Además, el empresario Juan Carlos Barrabés ha reiterado ante el juez que investiga a Begoña Gómez que se reunió con Pedro Sánchez una vez en la Moncloa. Dice que fue dentro de unos encuentros que también mantuvo con otros políticos por el buen nombre que dice que tiene dentro de la innovación empresarial. En Nicaragua sigue la persecución contra la Iglesia Católica. Esta noche hemos conocido que la policía del régimen ha detenido a dos sacerdotes en Matagalpa. Desde el exilio, el párroco Edwin Román acusa a Daniel Ortega de estar aprovechando que la atención está puesta en Venezuela para hacer de las suyas. Y precisamente ahí en Venezuela la oposición se prepara para la marcha que ha convocado mañana en todo el país contra el fraude electoral y que espera que sea masiva, mientras la represión continúa. Nicolás Maduro ha ordenado encerrar en dos cárceles de máxima seguridad a los más de 1.200 detenidos en las protestas que se han organizado desde las elecciones del domingo.
Y plátano de Canarias, la fruta del deporte español, nos trae la información de los juegos. Manolo Lama, buenos días.
Hola, buenos días. El miércoles por la noche los agoreros se acostaron diciendo, vaya porquería que son estos Juegos Olímpicos, porque la delegación española no había sumado ninguna medalla. Curiosamente, ayer jueves ganamos una de plata, dos de bronce, un boxeador ha ganado una más que tiene guardada sin saber el color, y Carlitos Alcaraz y la pareja de doble femenino van a pelear por medalla. Y todos gritan, ¡cómo molan los juegos! Hay que tener paciencia. Paciencia, por ejemplo, para el día de hoy, porque hoy vamos a cantar la primera medalla de oro y va a ser en vela. Y hay que decir que todos gritarán que no terminen los juegos.
Si llama al recepcionista, eso no va a ser. Si se lo come un deportista, plátano es. Si se cuela en tu camarote, mira, yo qué sé, es la fruta del deporte. Plátano es. Tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria. Plátano de Canarias, pues eso. Plátano es.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Empezamos el fin de semana con calor, aunque es verdad que empieza a darnos una tregua. Para que te hagas una idea, los 40 grados de ayer en Lérida y en Toledo, hoy son 35. De hecho, este viernes nos olvidamos de los termómetros por encima de los 40 grados, aún así temperaturas altas en la mitad sur peninsular y más bajas en la mitad norte, con 22 de máxima hoy en Oviedo, 23 en Vitoria y La Coruña, o 24 en Bilbao y Pamplona.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. 15% de descuento adicional en aire acondicionado de las marcas Daikin, Fujitsu, Midea y Hisense Aire. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Vaya cuadrilla buena que nos hemos reunido aquí en este viernes, 2 de agosto, en Herrera, en COPE, con toda la mañana por delante. Esther Jaén, buenos días de nuevo.
Buenos días, y nos lo queríamos perder.
Ya te lo digo. Tony Echarri, buenos días de nuevo.
Con lo que me gusta a mí los viernes.
Yo me sumo también. Siempre hay agarraris por ahí, hay personajes a los que aparecen viernes, pero raritos. Hay gente de todo. ¿Qué le vamos a hacer? Luis Ventoso, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, yo sé que estáis muy interesadas en seguir hablando de la votación de Esquerra, de la consulta a las bases. Yo sé que estáis muy interesados también en analizar la rebelión interna del PSOE, pero hay ese asunto con lo que yo abría ahora mismo a las 8. Os tengo que confesar que a mí las lágrimas, la frustración, la decepción, no tampoco la... Las lágrimas de la boxeadora italiana me llegaron al alma y sobre todo la polémica que se ha desatado, que lleva un origen, que es ideológico, porque yo sé que el debate es mucho más amplio, no es tan simple a lo mejor como lo hemos podido plantear, sobre si un si tus cromosomas son XX eres mujer, si tus cromosomas son XY eres hombre. En este caso estamos hablando de una deportista que ya le han retirado de otras competiciones. La Federación Internacional de Boxeo, el año pasado, en el Mundial de Dubái, directamente la retiró porque tenía esos dos cromosomas XY y, por lo tanto, determinaron que era biológicamente un hombre. En este caso, la organización de los Juegos Olímpicos ha decidido tragar, y la escena de ayer yo creo que no puede ser más vergonzante para la propia organización, Luis.
Sí, yo creo que nada más verla dice, joder, esta se ha dejado el bote de espuma a afeitar en el vestuario antes de subir al ring. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero el tema importante, ¿verdad?, es lo que acabas de apuntar, que detrás hay un gran debate ideológico. Hombre, no es un día de agosto, un viernes, como para ponerse filosóficos a estas horas, pero sí se podría decir que el proyecto del progresismo va de la autodeterminación absoluta del yo, que se impone a todo, incluso la idea de Dios, y ahí había una barrera que era el hecho biológico. Esa barrera tenía que saltar. Y cuando destrozas el hecho biológico, la realidad evidente de que existimos mujeres y hombres, pues llegamos a estas incongruencias. En una situación normal nunca ha pasado esto, porque no había esa pátina de ideología detrás, ¿no?
Uh-huh. Tonia.
Pues yo también muy impresionada, ya antes del golpe, porque fue un golpe lo que le dio...
O con uno tuvo suficientes, Karini, ¿eh?
Impresionada con los brazotes también, como tú, con el boxeadora argelina. Bueno, lo más claro era que había sido descalificada en el Mundial de Boxeo, lo vienes apuntando tú esta mañana, y precisamente por una razón muy clara, por tener cromosomas XY, es decir, porque tenía un hiperandrogenismo que desde luego eso le supuso un freno y una descalificación en el boxeo femenino de 2023. Entonces, yo lo que no entiendo como los seleccionadores de los Juegos Olímpicos no tuvieron en cuenta pues este hándicap, ¿no? Quiero decir que ya venía, digamos, con una mancha en su historial. Bueno, a mí me parece que esta deportista, Ángela Carini, la pobre, que abandonaba el combate a lágrima viva, no podía participar en la categoría deportiva femenina con esta persona enfrente. No se da igualdad de condiciones. Yo lo que vi ayer fue que un hombre dio una paliza a una mujer en 46 segundos. Eso fue lo que yo vi. Y que luego, claro, lo que tampoco entendía mucho es que eso se calificara como un avance en la igualdad de la mujer, como un progreso, como muchos sectores lo han venido definiendo. Y es que, claro, yo creo que la boxeadora italiana, de haberlo conocido, quizá debió de haber rechazado este combate. Es que esto no es una libertad de género. Esto no es una libertad de igualdad de las mujeres. Para mí, lo que yo digo, esto es machismo, porque es aprovecharse de una trampa para competir en una competición que realmente no le corresponde. Y me parece, bueno, un drama para la pobre Ángela Carini, una mujer deportista que ha soñado con llegar hasta aquí, hasta donde llegó ayer, en unos Juegos Olímpicos, toda la vida preparándose para este momento, y al final un tipo tramposo que dice ser mujer se le presenta y la derriba, ¿no?
Y aún así,
pues bueno, esto es un juego sucio autorizado, sí, y me parece infinitamente más injusto que un dopaje prohibido.
Vamos a insistir, Esther, en que no es una mujer trans, Imane Khelif, o al menos no hay noticia de ello. Estábamos hablando de un caso de hiperandrogenismo, que es, insistimos, un exceso de hormonas sexuales masculinas.
Bien, pero lo que había una mujer y otra persona que no es una mujer, ella sabrá lo que quiere ser, pero no es una mujer. Y eso es lo que vienen defendiendo las feministas durante años y años, diciendo, oiga, que no se puede tolerar estas situaciones, que no se puede permitir, que ya han denunciado en muchas competiciones. Hablo de las feministas, lo que llamemos la X, las que están contra el borrado, las que están defendiendo el feminismo desde el feminismo tradicional, clásico, y lo que yo entiendo por feminismo, no otras cosas que nos han contado en los últimos años, y que, por supuesto, han denunciado una y otra vez estas situaciones. Y lo que parece insólito, inaudito e inexplicable es que el Comité Olímpico permita a esta persona competir con una mujer, porque es una competición femenina, no es una competición para alguien que dice, no, yo a pesar de lo que dicen mis cromosomas, Yo es que soy una mujer y por eso compito. Hombre, por favor, esto es indignante.
¿Cómo no vería la italiana la situación? Que incluso no quiso entrar en la polémica. Dijo que yo no soy quien para juzgar a nadie, me repitió. Solo soy una púgil que pelea contra quien le dicen que tiene que pelear, pero he sentido un dolor muy fuerte en la nariz y sé que debía parar. Llevo muchos años en esto, y esto es lo importante, lo que decía lo último, y no era normal.
Por eso decía yo que si ella lo sabía, que quizá, ya sé que es, claro, romper un sueño, pero quizá no tenía que haber participado, porque es que no se daba igualdad de condiciones. Y hay que tener una cosa muy clara, no se puede admitir a los hombres en los espacios de mujeres, ni no hay igualdad de condiciones, eso no es un juego limpio.
Y menos en el boxeo, o sea, claro. No es lo mismo golpear un balón que golpear a tu rival directamente en la cara, y ahí se demostró. Bueno, hay que dar la polémica, veremos qué dice la organización, porque evidentemente esto ha tenido una repercusión mundial tremenda. La imagen de la boxeadora italiana llorando a lágrima tendida después de ver esto... No sé si van a hacer algo, porque ahora mismo... Y no es el único caso, Luis.
Hay mucho miedo, porque el bloque ideológico que hay en contra es tremendo. Está el caso de Rowling, la autora de Harry Potter. A esta mujer le han amargado la vida por defender en el Reino Unido reiteradamente algo tan sencillo como que hay hombres y hay mujeres. Esto no ha gustado y le ha generado unos follones de la leche. Con el propio Partido Laborista, las anteriores elecciones, un debate enorme sobre esto, si existimos los hombres y las mujeres. Entonces, el Comité Olímpico francés, en este caso, que había quedado ya a quedar bien en la ceremonia de inauguración con toda esta ideología, yo creo que ha vuelto a pecar de lo mismo, que está esto del wokismo un poco.
Bueno, tenemos por delante toda la mañana, hay que hablar, sí, de la votación, de la consulta a las bases de Esquerra, hay que hablar de la rebelión en el PSOE. Lo que tenemos ahora es un mensaje, Tony Martínez, del Leroy Merlin.
Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Y prepárense para vivir uno de los acontecimientos más mediáticos de estos juegos.
El mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre, Ángel?
Hoy he puesto, normalmente ¿cuántos? Traigo 16, hoy he traído 22. Qué para barbaridad. Que escuchemos cada rincón de
los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Un espectáculo de deportista. ¿Cómo estás, Carlitos? El poder representar a tu país con la bandera en el pecho, la verdad que ha sido así.
¿Con quién estás, Angelito García? Hola.
Con la que para mí es la mejor deportista española en estos Juegos Olímpicos. Hola, Carolina Marín, muy buena.
Y vamos pasito a pasito, muy buena.
Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
El sorteo del Eurojackpot del martes 30 de julio ha entregado un premio en Getafe, Madrid, de más de 565.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya han comenzado los trabajos de remodelación y peatonalización de las calles Recoletos y Cid de la capital en el distrito centro, una obra de regeneración completa en la zona Napresmanes.
Completa porque se va a ganar espacio para el peatón, se va a establecer una plataforma única y también a plantar nuevos árboles. En concreto, la actuación va a abarcar el tramo de la calle Recoletos entre Villalar y todo el paseo y el de la calle Cid entre Gil de Santibáñez y la calle Recoletos, actualmente cerrada al tráfico. Paloma García Romero es la delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid.
Va a ser una obra de regeneración completa donde vamos a mejorar el espacio público, vamos a plantar 11 nuevos árboles, vamos a mejorar los corques existentes, nuevo mobiliario, nuevas luminarias y impedir, por supuesto, el tráfico.
Y calles en las que el peatón va a ser el protagonista. Solo van a poder pasar vehículos de emergencia, vecinos de los edificios colindantes a sus garajes y carga y descarga de viajeros y también de mercancías.
Este proyecto a las calles de Recoletos y Cid no será el único. Se hará en breve en calles del casco histórico de Hortaleza, en todo el entorno del mercado de Tirso de Molina, en Latina, o en la calle Misterios de Ciudad Lineal. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 2 de agosto, 24 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y tenemos cielo despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Hola Laura, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Audi para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Audi Harm Auto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo, te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? ¡Ahora mismo voy! Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harm Auto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Vamos a ver primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Bueno, pues el mismo escenario de la anterior conexión. Nos encontramos con un panorama circulatorio que no puede ser más tranquilo, por lo que aprovechamos para recordar a los oyentes conductores que por obras en calzada en el túnel de Plaza de Castilla se encuentra cortado el carril izquierdo en ambos sentidos y que estas obras al menos se llevarán a cabo hasta el próximo 18 de agosto. Buen fin de semana.
Igualmente. Charo, muchas gracias. Y nos acercamos también a las carreteras de la región. Daniel González, DGT, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid de salida por la A6 en el entorno de Torrelodones, que no está generando dificultades por el momento, pero que sí que puede generar complicaciones en la circulación, por lo que les pedimos mucha precaución en ese tramo y vía. Al margen de este incidente, encontrarán tan solo tráfico lento de entrada a Madrid por la A4 en Pinto y en la A42 en Getafe. En el resto de carreteras, situación cómoda.
Son las 8 y 27 minutos. En cuanto al tiempo, no hay avisos hoy por altas temperaturas. De hecho, el termómetro nos va a dar un ligero respiro. Se aleja de los 40 grados. 34 de máxima vamos a tener en la capital. No se descarta lluvia y algún chubasco aislado muy disperso en la sierra. La Guardia Civil ha evitado que una mujer víctima de violencia machista fuera agredida por su expareja, sobre la que pesa una orden de alejamiento. Los agentes le detuvieron justo cuando intentaba entrar en la casa de la mujer, en Paracuellos de Jarama. Tenía protección durante las 24 horas del día a raíz de la última denuncia que presentó contra el hombre. Este sujeto tiene 46 años, es de origen español y cuenta con numerosos antecedentes. Intentó zafarse de la detención mordiendo a uno de los agentes. Y en la cárcel de Valdemoro se han registrado dos episodios violentos en menos de una semana. Un interno ha intentado estrangular a un funcionario con la técnica del mataleón y lesionó a otros dos. Eso ocurrió este miércoles por la tarde, pero es que el domingo otro funcionario resultó agredido durante una pelea entre presos. El agresor fue enviado durante 24 horas al módulo de aislamiento. Los sindicatos denuncian la conflictividad que hay en esta prisión, donde se juntan en un mismo módulo reclusos con problemas mentales, internos reincidentes y presos primarios.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
24 grados en el centro. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sardina de asar a 2,95 euros el kilo. Hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Esther Jaén, Tony Achari, Luz Ventoso, ¿nos hacemos o nos hacemos con este viernes 2 de agosto? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, en hora y media comienza esa votación, que va a ser totalmente online, de las bases de Esquerra Republicana de Cataluña. Nos cuentan que hay más de 8.500 afiliados. Esto es el dato que ha ofrecido la propia dirección de Esquerra. Ya sabéis los tres que el número de militantes o afiliados de los partidos es el mejor secreto guardado, no solo de Esquerra, de todas las formaciones políticas. Pero vamos a suponer que es cierto, que son 8.500, y estamos hablando que van a decidir ya no solo por los 8 millones de catalanes, sino por el conjunto de españoles. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué van a decidir las bases de Esquerra? ¿Qué esperas tú, Luis? Espera un segundito. A ver, ahora sí.
Pues espero que lo aprueben por aquello que decía el viejo y taimado Jordi Pujol, malo pero nunca tonto. Pujol le decía a su gente, cuenta, hablando en círculos privados, ¿en qué notas que has llegado a un país extranjero? Y respondía el propio Pujol, pues lo notas en que la policía viste con unos uniformes distintos y en que la gente habla otro idioma. Entonces, todo su interés fue en tener una policía, en imponer otro idioma, en ir creando la historia de tener un país. Entonces, el nacionalismo catalán sabe que no puede conseguir la independencia ahora mismo, por la sencilla razón de que no hay una mayoría social, pero sí puede crear un extranjero, un Estado dentro de España. Y esto es un paso enorme para crear ese Estado de hecho, en todo menos el nombre. Por eso yo creo que la militancia le va a votar a favor.
Al hilo de lo que dice Toni a Luis, ¿es la independencia fiscal el paso previo para la independencia política?
Yo creo que sí, y sobre todo se lo creen en Esquerra Republicana. Y en Junts se sientan a esperar a ver cómo se desarrolla toda esta última fase, presionando mucho a Esquerra para que sigan diciendo que no, a ver si consiguen desestabilizar el ambiente y volver otra vez a las urnas, que es lo que pretende Puigdemont. Pero efectivamente yo creo que es la antesala, y no las tienen todas consigo. Entonces saben que la única arma que tienen para presionar a Pedro Sánchez, que saben además que es muy influenciable a sus presiones, es eso, seguir recordándoles la fuerza que tienen, que cada vez es menos en el Parlamento catalán, pero la tienen, y la fuerza que tienen en el Congreso de los Diputados para seguir apoyándole o soltarle en la legislatura. Entonces, pero estos van paso a paso y ya hemos visto que no tienen prisa. Que, o sea, han sido capaces de aguantar pues estos últimos 6 años con todas las dificultades judiciales que han tenido, no tienen prisa. Y entonces lo que quieren es, bueno, aprovechar de la mejor circunstancia que tienen. Tienen al presidente de gobierno más solícito con todas sus exigencias y entonces lo van a explotar hasta el final. Estamos con esa duda. Decía Luis que seguramente dirán que sí. Hombre, antes comentábamos en el café que es una que han conseguido arrancarle a Pedro Sánchez, no a Salvador Illa, a Pedro Sánchez, un acuerdo de máximos del que salen muy beneficiados y que desde luego desde su plan que lo tienen, pues es difícil rechazarlo. Entonces, pero ya veremos, porque es una formación asamblearia muy rara. Entonces ya veremos hasta dónde llegan las presiones. Lo normal y lo lógico sería que desde luego dijeran que sí. Uh-huh. Pero bueno, fijaros, tienen muchos prejuicios. Bueno, fijaros en la misma formulación de las preguntas para que se voten hoy de forma telemática. A Salvador Illa no lo mencionan. Les están preguntando si están de acuerdo en investir al candidato socialista. Ni lo mencionan, porque saben que genera pues muchos reparos en bastante gente de Esquerra Republicana que ven en Salvador Illa al dirigente de un partido del 155. Entonces tienen ahí sus problemas, ¿no? Entonces, lo de la consulta que decías, Antonio, sí, 8.700 me decían a mí, pero bueno, efectivamente es el...
La comunicación oficial que mandó ayer
sí,
por
la noche, oficial son, sí.
Esquerra, decían más de 8.500.
¿Mm? Sí, 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 a mí me llegaron a decir ayer que llegaban a 8.700, pero bueno, quiero decir que ya tiene su qué, que decíamos antes, ¿no? Van a decidir el futuro de más de 8 millones de ciudadanos de Cataluña y de los más de 48 millones del resto de españoles. Eso es lo que se trata hoy de dilucidar, ¿no?
Esther, tú que conoces bien la realidad política catalana, estamos hablando, y lo recordaba yo, que por supuesto el acuerdo con el PSC está bendecido por Marta Rovira, está bendecido también por Pere Aragonés, por Gabriel Rufián. Ahí está Oriol Junqueras, que no ha dicho ni sí ni no, o al menos no ha dicho sí con total rotundidad. Y luego bueno, en el no se sitúan, bueno, personas no tan conocidas. Hay una diputada en el Congreso, está el exalcalde de Tarragona. ¿Esto es indicativo o las bases de Esquerra son tal reino de taifas que es imposible ahora mismo vaticinar cuál puede ser el resultado de la votación cuando podríamos estar a priori ante un mero trámite?
A ver, yo creo que el resultado va a ser que sí. Entre otras cosas, porque quienes estuvieron intentando hacer esa consulta hace algo más de un mes, pues cuando vieron que no estaba controlado, dijeron, no, problemas de aforo, y lo cancelaron, vamos, y vinieron a esta fecha, al día de hoy. Yo creo que hoy sí que lo tienen, creo, bastante amarrado. Siempre cuento con un porcentaje de imprevisibilidad porque esto es un polvorín. Esquerra Republicana, lo comentaba antes, tiene una tendencia al hacerse el harakiri asombrosa y además en repetidas ocasiones a lo largo de su historia. Pero bueno, yo sé que ahora mismo hay gente, hay división dentro de Esquerra Republicana.
Sí, hay división, ¿eh?
Pero
lo que no sabemos es el porcentaje, pero sí que hay división.
Claro, hay división.
Vamos, los críticos están hablando, o sea,
claro, los críticos están hablando y los otros están calladitos. Pero Junqueras, ¿qué quiere Junqueras? Junqueras quiere pacto. O sea, bueno, no ha dicho, pero sí, pero no. No, ha dicho, yo respeto lo que han decidido. Yo respeto y estoy loco por la música. Pero a lo mejor, si digo que estoy loco por la música, me salen los más críticos y votan que no. Del mismo modo que sí, dentro de Esquerra, determinadas bases escuchan esto de que se rompe la caja única, se rompe la solidaridad con España, esto les pone, perdonadme por la expresión, cachondísimos. Vamos a votarlo en masa, porque es ir contra España. Pero en realidad, eso que han votado, deberían saber que no es tan fácil de ejecutar y que probablemente no se pueda ejecutar en una votación en el Parlamento. Porque ¿quién va a votar con el Partido Socialista, suponiendo que Sánchez meta en cintura al Partido Socialista? ¿Compromís en favor de un acuerdo que beneficie a Cataluña? No creo, y está dentro de Sumar. La Junta, que está dentro de Sumar, no creo. Los vascos se han puesto de perfil porque alguien dirá, oiga, revíseme también lo de los vascos, que yo quiero lo mismo que los vascos.
Porque
los
ya
vascos,
ha salido el agravio comparativo, claro.
Más los navarros, no cabe, no se puede. Entonces, ojo, porque esto en el Parlamento no sale. Y esto, los de Esquerra, yo creo que no han llegado a esa derivada todavía. Están pensando en, bueno, esto fastidia a España, pues vamos a por ello.
Bueno, Marta Rovira ayer sí que deslizó su plan B, diciendo que era lo que me refería yo antes, con su capacidad de presión, con los escaños en el Parlamento y sobre todo con los escaños en el Congreso de los Diputados. Marta Rovira ayer volvió a dejar sobre la mesa que, bueno, que si esto no sale, si al final la reforma de la LOFCA finalmente no pasa el filtro parlamentario por múltiples causas, incluidas puede ser que hasta algunas votaciones de algunos diputados socialistas, pues que ellos se reservan su plan B, que no es otro que seguir presionando a Pedro Sánchez, que saben que es muy presionable.
Claro, y lo dice ella que deja el cargo.
Claro,
¿no?
Claro, si, no, si ella luego no se apunta a la segunda fase.
Claro, ella no está en la segunda fase.
Ella está de fontanera de la transición.
Sí. ¿Hasta dónde veis? Estáis hablando de sí, otras formaciones nacionalistas, como puede ser el Bloque, como puede ser Compromís, como puede ser la Junta Aragonesista, pero centrándonos en la rebelión o amago de rebelión interno en el Partido de Socialista, ¿va a ir a más? Luis, se va a quedar en el presidente de Castilla-La Mancha, lo que dijo ayer el extremeño. No se espera que hoy Barbón, el asturiano, entre en el cuerpo a cuerpo con Sánchez. ¿Hasta dónde puede ir? ¿Puede llegar esa rebelión?
El dinero es muy delicado, ¿no? Cuando te tocan la pasta, ahí ya empieza la gente a enfadarse. Entonces sí, puede tener un follón, pero yo creo que los va a callar sin problema, porque Sánchez ha ido superando todos los escollos. Me acuerdo cuando estábamos un día hace meses en la redacción del Debate hablando allí en privado, teníamos el rumrum, nos había llegado la música de que era posible que fuese imputada la mujer de Sánchez. En aquel momento, hace unos meses, dijimos todos los que allí estamos hablando, ah, pues mira por dónde va a caer Pedro Sánchez, porque dábamos por descontado que el día que se imputase a su mujer, el presidente del gobierno dimitía. Lo imputaron y no pasó nada. Es que ha ido superando cosas insólitas. Y ahora mismo estamos en una situación absolutamente insólita que creo que atiende mucho al adormecimiento de buena parte de la sociedad española. Es decir, aquí los padres constituyentes toman una decisión de riesgo que es incorporar el cupo vasco y navarro en la ilusión de que allí se acallarían esos nacionalismos. Esto se acepta, va adelante y ahora vamos a incorporar un tercer cupo, que es un cambio constitucional de un enorme calado. Lo vamos a hacer en el mes de agosto, cuando está todo el mundo por ahí paseando, y lo vamos a hacer al dictado de un partido que es el tercero en Cataluña, que la suma de PP y Vox en Cataluña es más que ellos, y que acaba de perder una porrón de escaños en las últimas elecciones catalanas. Entonces estamos en una situación delirante, pero el problema de España es que estamos ya en un todo vale, y por eso no tengo grandes esperanzas en los varones socialistas.
Tonía.
Mira, es que yo tampoco tengo muchas, la verdad, porque hemos visto por todo lo que han pasado, algunos han criticado y luego pues se han callado y no han actuado en consecuencia en las votaciones en las que podían haberlo hecho, ¿no? Pero yo sí que creo que si estamos ante un punto de inflexión o cerca o se le parece, es ahora. Porque desde luego, si la expresión del malestar entre los varones ya no la está pudiendo contener ahora mismo, a día de hoy, Pedro Sánchez, es porque los socialistas en sus autonomías, en donde han perdido en su mayoría tanta fuerza electoral, bueno, a excepción de Castilla-La Mancha, Asturias y demás, no van a poder explicar que Cataluña se arroga la fiscalidad exclusiva y excluyente. Eso no lo van a poder vender en sus comunidades autónomas. Entonces, es por eso por lo que se están quejando. Se están quejando por el contenido, pero que desde luego también, porque supone una quiebra de la cohesión territorial, pero también se quejan por la forma como se ha hecho. Quiero decir que aquí se está poniendo sobre la mesa las trampas en las que se ha metido Pedro Sánchez, en las que ha tendido Pedro Sánchez a los demás, sin encomendarse a nadie, sin consultar con nadie, y también las formas. Están realmente muy enojados en las federaciones socialistas porque no se han enterado de nada. Quiero decir, ayer escuchar al extremeño Miguel Ángel Gallardo, pero no solo a él, escuchar también al exsecretario de La Rioja, que ayer en 13 no pudo ser más claro, estaba pidiendo respeto, le pedía a Sánchez respeto a la mayoría de miembros del PSOE, el que tanto habla del respeto a las bases de Esquerra Republicana, le estaba pidiendo respeto para casa. Y el desprecio de Pedro Sánchez a las críticas de García Page es un desprecio a la crítica, a su gente, a la militancia, a sus bases, que son los que le han puesto donde está. Está haciendo, o sea, solamente conoce la imposición, por eso hay tanto cabreo sordo. O sea, Pedro Sánchez hace dejación de la persuasión, de la dialéctica, del contraste de pareceres ante sus propios compañeros. Y eso es una actitud muy poco democrática. Desde luego, no sé si va a ser posible esta rebelión conato del que estamos hablando. Pero desde luego, si el Partido Socialista, ante este proceso de destrucción de sus principios ideológicos y fundamentales que descansan sobre la solidaridad y la igualdad, no se revelan ahora, tienen que tener claro que camina hacia el suicidio del PSOE como partido político. No parece que le importe mucho a Pedro Sánchez, pero a ellos sí.
Y luego el extremeño, el andaluz, el secretario de
hasta Lobato, hasta Lobato desde Madrid se salió ayer del redil.
No, es que Lobato ha sido siempre de los que más se distancian.
Sí, pero a veces combinaba la prudencia.
Por eso quizá le puedan tener sentenciado políticamente en la dirección
claro.
De Ferraz, ¿eh?
Pues
claro.
Seguramente, pero bueno, o porque hay que echarle la culpa a alguien de los resultados que cosecha a Pedro Sánchez en Madrid, ¿no? Y en vez de mirarte claro. En el espejo, miras a
la cabeza de Turco.
Pero
esto que estáis hablando ahora mismo de Lobato, ahora seguimos hablando, pero hay un artículo hoy en el diario El País, que os podéis imaginar por dónde se le... Sí, claro, y el titular es muy significativo. Francisco Martín, el delegado del gobierno, que hace de líder de la oposición. El hombre de Pedro Sánchez en la comunidad es el que más ataca la gestión de Ayuso y Almeida hasta el punto de eclipsar a los líderes socialistas madrileños.
Es un sopapo a Lobato clarísimo. Ya le hicieron otra andanada con los alcaldes de la periferia y va por él, claramente, el líder supremo.
Está claro.
Lo que pasa es que ahora tiene otra guerra que es más urgente que acabar con Lovato, ¿no? Y yo creo que se está metiendo en un berenjenal dentro del partido, porque nadie en su sano juicio que aspire a liderar una federación dentro del Partido Socialista puede defender esto, salvo el PSC, que por cierto no es una federación dentro del Partido Socialista, sino que es un partido con su NIF distinto, que está autónoma, federado y sí, no tiene por qué cumplir lo que le diga el Partido Socialista. De ahí yo creo que tenemos o vamos a presenciar un cierto espectáculo de trilerismo una vez Illa haya sido investido. Si hoy Esquerra, las bases de Esquerra dicen que sí, esto va a ir, pero vamos, a un ritmo vertiginoso. Se reúnen el lunes y en 48 horas tienen investidura. Se vota la investidura, como muy tarde, el jueves de Salvador Illa. Sí, sí. Y el fin de semana ya tenemos hasta el gobierno constituido y nombrado. A partir de ahí, aunque las bases de Esquerra dijeran, ostras, es que no ha sido una votación limpia, es que ha habido, imagínate, pucherazo, no sirve para nada, porque la votación en el Parlamento ya es irreversible, ya Illa está en la Generalitat. Y luego,
bueno, pues una cosa
a partir
que también
de ahí
tiene
hay que
tener...
negociar. Sí. Todo lo que dice que está negociado, pero no hay que negociarlo en el Parlamento de Cataluña, hay que negociarlo en el Parlamento español, y las cuentas no dan, porque en el mejor de los casos, que solo se tuviese que cambiar la LOFCA, no tienen mayoría absoluta con esta fórmula, no la tienen, se pongan como se pongan, no
sí,
la tienen,
salvo que, es que y, claro, pero además,
pero es que si además quieres consagrarlo
socios
en tanto
suyos que no
cupo
le van a votar
y concierto, entonces sí, deberías tocar la Constitución seriamente, ¿y con quién vas a contar, hijo mío? O sea, que yo creo que esto es un... O sea, que de momento Sánchez está en el cortoplacismo, en decir, bueno, yo lo que quiero es que Illa sea investido presidente y luego ya vamos improvisando, que es lo que ha venido haciendo, por cierto, con la ley de amnistía, ¿no? Bueno, ahora voy a poner la malversación por aquí, sí, el terrorismo por allá...
Bueno, yo con lo de la improvisación no lo tengo tan claro, porque una cosa es que le hayamos visto dar bandazos y otra cosa es que esté improvisando. No está improvisando. Su plan de dar la vuelta a la Constitución, bueno, es mi opinión, para ceder ante los secesionistas, es que viene de lejos. Es que tenemos que acordarnos de cuando salió al estrado, sede parlamentaria, el ministro Juan Carlos Campos, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, en una respuesta a Esquerra Republicana, y estoy hablando de hace ya 4 años, nos avisó que nos quedamos con la cara a cuadros, cuando dijo, estamos ante una crisis constituyente, tenemos un debate constituyente. Desde entonces, o antes quizá, están realmente Pedro Sánchez con su plan. O sea, yo aquí no veo improvisación, veo que está con un plan muy claro de ir cediendo territorio para que los secesionistas catalanes le sigan apoyando. Y con la voladura de la solidaridad interterritorial, que es de lo que estamos ahora hablando, les está dando la razón a los secesionistas que se rebelaron contra la Constitución, ¿eh? O sea, está desmontando poco a poco y por la puerta de atrás el andamiaje del Estado que ha permitido hasta ahora, frenar la ruptura unilateral de una comunidad como Cataluña, y ahora esto se nos está quedando en un esqueleto. El Estado se está desarmando ante estos desafíos secesionistas.
Sí,
y esto es lo que está haciendo Pedro Sánchez, y este es el miedo que les ha entrado a algunos varones socialistas.
Tú has tocado el tema clave, que es el papel del PSOE ante la unidad de España, ¿no? Que siempre ha sido fatal. El PSOE... Es que el histórico del PSOE no es ninguna maravilla. Se pone contra la República en el 34, hace una revolución contra ella. En el levantamiento de Companys lo apoya en las calles de Barcelona. Mantiene la autodeterminación de los pueblos en sus bases hasta bien llegado Felipe. Y ahora vuelve un poco la cabra al monte, ¿no? Cuando surge el problema separatista había dos vías. Una es fortalecer la idea de España, positivo, poner más España, recuperar un poco de competencias de educación, ir por esa vía de darle un poco de fuerza al Estado, o había otra vía, que es el entreguismo total al separatismo. Sí. El PSOE ha elegido siempre la segunda. Cuando está el pulso de Artur Mas empezando, el PSOE está haciendo editoriales en El País y promoviendo con Rubalcaba la política del federalismo como alternativa y diciendo que Rajoy es un retrógrado centralista y que el problema es que hay que darle más alas al separatismo. Y en eso ha estado siempre el PSOE. El problema de España, con la unidad de España, valga la redundancia, es la felonía en el tema de la izquierda española.
Le hemos hablado de Puigdemont. ¿Cómo puede influir, después de que se conozca el resultado de las bases de Esquerra,
¿qué va a hacer Carles Puigdemont? No os pido que hagáis un ejercicio psicológico o psiquiátrico hasta ahora, pero sí que cómo puede influir en la ya de por sí frágil legislatura en Madrid.
Hombre, a ver, yo soy de las que piensa que diga lo que diga no va a venir a la votación. No va a venir si ve que no tiene nada que hacer. Y si las bases de Esquerra votan que sí, yo creo que no tiene gran cosa que hacer.
Claro, es eso. ¿Para
qué va a venir cuando él, y aquí ya nos metemos un poco en el perfil psicológico, dada su proverbial fama de héroe, ¿verdad? Y de hombre aguerrido, pues no le veo yo pasando por una comisaría. Dicho lo cual, si Puigdemont decidiera en este punto, yo recuerdo que su madre murió poco antes de la campaña electoral y no fue a verla, y estaba entonces viviendo al lado de Cataluña, estaba en Francia, en el sur de Francia, es decir que a lo mejor en una incursión podía haber ido despedirse de su madre y volver, ¿verdad? En un relámpago, y no lo hizo. Bueno, va a venir ahora arriesgándose a que le detengan. Si sabe que no tiene mucho que hacer, yo personalmente creo que no. Pero es que además, si él viene pensando, no, si me detienen, se monta la Mundial en Cataluña y a partir de ahí puedo hasta forzar que diputados de Esquerra no voten lo que dicen las bases que tienen que votar. Bueno, depende, pero ¿quién gestiona que te detengan más pronto o más tarde? Porque te pueden detener antes de la votación o después. Es decir, vale, me da su DNI, uy, lo tiene caducado, espérese que voy a dar parte. Y mientras tanto se va desarrollando la votación. Y el jueves, después de votado, pues entonces ya ordenamos la detención, que esto lo hacen los Mossos, no nos olvidemos.
Bueno, ya veremos si lo detienen, ¿eh? Yo,
claro, y si viene.
Ya veremos si lo detienen cuando venga, ya veremos.
¿Pero tú crees que va a venir?
Eso todavía no está muy claro. Desde el punto de vista judicial, no está muy claro.
Pero
yo creo que lo único que está, o sea, ese escenario del regreso, solamente lo contempla, desde luego, si Esquerra votase que no, porque lo que le interesa a él, lo he dicho antes, es convertir su vuelta en el primer acto de campaña. Eso sí. Lo que yo veo es que si viene, le puedo incitar a declarar y dejar libre. Y yo creo que va a venir en ese escenario, en el escenario de que él vea que hay posibilidad de repetición electoral. Es como lo veo yo, ¿eh?
Pero lo que tiene extendido Llarena es una orden de detención.
Llarena tiene orden de detención. Bueno, ya veremos,
pide
yo digo eso. Yo solamente
pide,
digo
oiga,
eso, Esther.
Para
ya veremos luego cómo se concreta, porque es posible que que lo citen para declarar y lo suelten, ¿eh?
¿Me vais a permitir un segundito? Vamos a seguir hablando. Luego, a partir de las 9, vamos a tener al director de FDA para intentar argumentar y desmontar también ese falso mito de la infrafinanciación de Cataluña. Lo vamos a hacer con datos. Pero me vais a permitir ahora, ya sé que no han abierto todavía la bolsa, no han abierto los mercados, eso lo hace a partir de las 9 de la mañana, que es cuando habitualmente en esta casa y en este programa saludamos a Fernando Mañueco, que en este caso se va a adelantar y todo tiene un motivo. Fernando Mañueco, buenos días.
Buenos días, don Antonio. ¿Cómo están
Fernando
ustedes?
Mañueco es, porque hay que hablar todavía en presente, la voz de la bolsa en la cadena COPE y de los mercados. Empezó allá por el año 1986, que ya ha llovido un poquito, por tanto lleva 38 años. Y la noticia en este viernes más importante no es que votan las bases de Esquerra. La noticia más importante en este viernes no es que llega el fin de semana, ¿no? La noticia más importante para Fernando Mañueco y también para esta casa es que se jubila. Es que ya va a dejar de contarnos todas las mañanas cómo abren los mercados. Y yo le quiero preguntar a Fernando Mañueco, en primer lugar, cómo fue esa primera crónica allá por el año 86.
Pues la verdad, Antonio, es que ni me acuerdo. Hace ya, pues eso, hace 40 años casi, yo debía tener 8 o 9 años, porque si no, no sé cuántos años tengo ahora. Pero vamos, el caso es que han pasado muchas cosas, han pasado muchas crónicas, muchos movimientos en los mercados. Aquellas primeras crónicas eran con los corros de viva voz en la antigua bolsa, una bolsa en la que se movían, cuando escribíamos que se han movido más de 1.000 millones de pesetas en un día. Hoy se hacen 2.000 millones de euros, ¿no? O sea, las cosas han cambiado bastante en estos 40 años. Hemos intentado contarlo lo más fielmente posible. Seguramente no lo hemos conseguido, pero bueno, ahí está el intento y la buena voluntad.
¿Qué es lo más difícil para un periodista que informa cada mañana de la información bursátil? ¿Traducir algo que para el común de los mortales es complejo y que para vosotros estáis más habituados, quizá?
Sí, porque son muchos datos, son muchos condicionantes, son muchas cifras que mueven a los mercados, y explicar todo ese complejo de sistema de interacciones, de movimientos, de por qué pasan las cosas, pues no suele ser fácil. Ya te digo, es que la bolsa, los mercados financieros son muy complicados. Traducirlos al lenguaje vulgar requiere un esfuerzo importante.
Estamos hablando de una información que interesa a muchísima gente, porque el que más y el que menos tiene dinero invertido en bolsa o tiene sus pequeños ahorros en un fondo que tiene una derivada también en la bolsa, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, se calcula que unos 10 millones de familias españolas, es decir, al final prácticamente toda la población, tienen algún tipo de interés en la bolsa, bien directamente porque tienen acciones o, en fin, o a través de fondos de inversión. El patrimonio de los fondos de inversión no ha parado de aumentar en las últimas décadas y gran parte del ahorro financiero de las familias se encuentra invertido de una u otra manera, en uno u otro porcentaje, en los mercados de valores, también en los mercados de renta fija, de deuda, pero en fin, la bolsa, desde luego, pues ya te digo, es que se mueven 2.000 millones de euros cada día, por algo será.
Está aquí conmigo la jefa de economía de la cadena COPE, que es Marta Ruiz, que te ha acompañado también en esta última etapa. Marta.
Bueno, me ha acompañado él a mí en esta etapa al frente de la sección de economía durante estos 4 años, que no han sido fáciles. Fernando, yo te voy a echar muchísimo de menos, porque estamos aquí desglosando el perfil profesional de Fernando, pero bueno, se ve cada día, ¿no?, en cómo hace sus crónicas de la bolsa y queda patente cómo es. Pero a mí me gustaría destacar el perfil personal de Fernando, porque no conozco a nadie en esta casa a la que Fernando no le haya sacado una sonrisa en menos de 2 minutos, o que hayas tenido un mal día y hablando con él para el boletín de las 6 para ver qué me vas a contar en la bolsa, haya soltado una carcajada con Fernando, ¿no? Al final, en la radio somos una familia, y Fernando, que no está aquí físicamente porque estaba en la bolsa o trabajando en la distancia, es uno de los pioneros del teletrabajo que nosotros tuvimos que experimentar en la pandemia, pues es una persona a la que se le siente muy presente, ¿no? Muy cercana. Sabe hacer equipo, ¿no? Yo creo que eso, al final, cuando uno deja su labor profesional, es lo que la gente recuerda, es decir, qué tipo de compañero ha sido, y realmente, pues a nivel personal, Fernando, pues bueno, a mí me ha ayudado mucho y creo que todo el mundo en COPE lo recuerda de esta manera. Y otra cosa más, Antonio, es un tío que le gusta disfrutar de la vida y por eso pasa largas temporadas en la región de Murcia, y claro, yo ya con esto, ¿qué más puedo decir de Fernando?
Bueno, yo suscribo, Fernando, todo lo que acaba de decir Marta.
Doña Marta, muchísimas gracias. La verdad es que
te voy a echar mucho de menos, Fernando, y lo sabes.
Lo mismo.
Cada
digo,
mañana
mismo
despachamos y, bueno, y es así.
A partir de ahora, ¿qué, Fernando? Porque te gusta mucho disfrutar y vas a tener más tiempo de poder hacerlo.
Bueno, ahora necesito tiempo, tengo que darle de comer a los patos en el parque, ¿no? Tengo que vigilar las obras del barrio.
No te veo yo, a ti eso te iba a decir, no te veo yo vigilando obras.
No, hay que ver.
Ni jugando al tute o a la brisca, ¿no?
Haciendo maravillosas fotografías, ¿eh? Fernando es un gran fotógrafo.
Ay, pero hay que pedirle un último servicio, ¿qué valores hay que comprar?
Pues ahora vamos a esperar que baje un poquito más la bolsa, y luego ya sí, cuando empiecen a bajar los tipos de interés de nuevo en septiembre, habrá que recoger algunos valores que están a precios interesantes. Pero de momento vamos a dejar que pase el agosto, que no pinta bien.
Bueno, queríamos felicitarte, queríamos agradecerte, por supuesto, Fernando, esos 38 años de radio que nos has regalado a todos los oyentes de la cadena COPE. Tu último servicio viene en unos minutos, eso que lo sepas, o tu penúltimo, o el antepenúltimo. Te escuchamos, pero sí queríamos mandarte un fuerte abrazo, con más tiempo, dedicarte estos minutos y desearte lo mejor. Gracias, Fernando.
Pues muchísimas gracias, me habéis emocionado. Hasta las bestias pardas como yo tenemos fibra sensible, tenemos nuestro corazoncito. Sí, muchas gracias. Ha sido un placer, un honor, ha sido un lujo trabajar con tan buena gente, con tan magníficos profesionales. Muchas gracias a todos y gracias sobre todo a los oyentes por aguantarme durante tantos años.
El lujo ha sido nuestro, Fernando. Te escuchamos en unos minutos. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
23 de noviembre de 1962. Número de la suerte, el 5.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón.